Y la sintonía ya me dice que está Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo de COPE nos lleváis nada menos que a la India para ver cómo están viviendo en ese país el drama del coronavirus. Un país con muchas particularidades y también, por supuesto, complicaciones para hacer frente a esta enfermedad.
Sí, como sabes, Lorena, la India es uno de los países más diversos y con mayores contrastes. Destaca por su belleza, pero también por la escasez de medios sanitarios. El país cuenta con 1,6 millones de personas que han dado positivo y 35.000 personas han perdido la vida a causa de la pandemia, aunque esos datos son relativos. En un país que tiene una población de casi 1.400 millones de personas, te puedes imaginar que si aquí tenemos bailes de cifras, en la India los hay a mucha mayor escala. En la India puedes encontrar grandes fortunas y paisajes maravillosos y al mismo tiempo es uno de los países con mayor pobreza del mundo. Otra de las particularidades de la India es que la sociedad es muy tradicional, apegada a sus costumbres y muy supersticiosa. La combinación de ambas realidades ha provocado que el entierro de personas que mueren por coronavirus se haya convertido en un auténtico problema, porque los encargados de hacerlo tienen miedo y se ha generado un estigma alrededor de las víctimas de la pandemia. Mucha gente no sabe a quién contactar para enterrar a sus seres queridos, porque los enterradores incluso preguntan antes de aceptar el encargo y lo rechazan si la muerte ha sido provocada por el virus. Pero ha surgido un grupo de gente que sí está dispuesta a enterrar a esos muertos. Son jóvenes, lo hacen de forma voluntaria y son católicos, una religión minoritaria en el país. La iniciativa surgió de la diócesis de Idukki, en Kerala, pero más diócesis católicas de todo el país se han ido sumando poco a poco. El padre Matthew Navarakatu, director de la pastoral juvenil de la diócesis, explica a la agencia Fides que el grupo de voluntarios está ayudando en el entierro de personas de todas las religiones y también va a colaborar a partir de ahora con el gobierno en la distribución de alimentos y medicinas en los lugares en los que se ha decretado el confinamiento. De momento son 48, pero cada día se suman más a esta iniciativa. Los primeros ya han recibido un curso de formación para poder realizar enterramientos siguiendo todas las directivas de los departamentos de salud locales. En Faridabad, al norte del país, el grupo está constituido por 12 sacerdotes, 10 religiosas y 25 laicos. El padre Julius Kopp, coordinador de este equipo, recuerda que cuando comenzó la pandemia se pidieron 4 voluntarios por cada una de las 30 parroquias que conforman la archidiócesis. Sin embargo, el arzobispado recibió 250 solicitudes. El sacerdote explica que en principio este grupo solo pensaba atender y ayudar en los entierros de católicos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que víctimas de otros credos también necesitaban sus servicios. Y es que la dignidad, también la de los muertos, no entiende de religiones. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Celia Hernández. Buenas tardes, Celia.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
El Papa Francisco manda un mensaje a los jóvenes en el Encuentro Internacional de Oración Mladifest.
El festival, que tiene lugar en Medjugorje del 1 al 6 de agosto, lleva como lema el pasaje de Juan: venid y veréis. Se trata de un momento rico en oración, catequesis y fraternidad en el que el pontífice ha mandado un mensaje invitando a los jóvenes a correr hacia Jesús, a confiarse a Él y a dar testimonio de Él.
La diócesis de Málaga pone en marcha la campaña Pro Templos 2020.
Bajo el lema Sosteniendo una buena causa, la iglesia malagueña busca recaudar fondos para mantener las iglesias a través de una colecta especial este domingo. Lo recaudado irá destinado a la restauración de los templos.
El cardenal Pietro Parolin estará presente en Ars y Lourdes durante la fiesta de San Juan María Vianney.
El secretario de Estado de la Santa Sede estará mañana en el santuario de Ars. Es el primero de los dos viajes que va a realizar a Francia, ya que la próxima semana viajará a Lourdes, donde presidirá la Misa de la Asunción.
El Consejo Episcopal Latinoamericano condena lo ocurrido contra la Catedral de Managua en Nicaragua.
El pasado viernes, una persona cuya identidad se desconoce arrojó un cóctel Molotov en el interior del templo contra la capilla de la Sangre de Cristo. El CELAM ha expresado su solidaridad hacia el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y lamenta el atentado contra la vida espiritual de los fieles.
Y grupos cristianos se unen al Frente para la Paz y la Libertad, un nuevo bloque autonomista en el noreste de Siria.
Se trata de la nueva alianza de organizaciones inaugurada en los últimos días en la ciudad de Kamisil. Su intención es unir en un plan de orientación a diferentes fuerzas autonomistas que operan en las zonas del noreste de Siria. También hay grupos políticos liderados por militantes cristianos.
Gracias, Celia. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a viajar al centro San Camilo en Madrid, donde han sufrido la pandemia en primera línea. Pero antes, un momento, por favor.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice... Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Ah, qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU.
1:41, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo y, como te decía, vamos a irnos al Centro San Camilo. Es una residencia y un centro de cuidados paliativos que ha sufrido también los estragos de la pandemia de COVID-19. Fíjate si ha sufrido, que han decidido poner por escrito todo lo que han sentido en estos meses. Crónica de San Camilo, nuestra residencia en tiempos de pandemia, es el compendio de todos esos sentimientos encontrados. Una de sus autoras es Gema Moreno, la responsable de comunicación del Centro San Camilo. Hola, Gema, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nacho. Muy bien. Encantada de hablar con vosotros.
El placer es nuestro. Oye, Gema, ¿cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando, de que el coronavirus era más serio de lo que parecía?
Uf, pues yo creo que como periodista, todos los que trabajamos en los medios empezamos a sospechar, pues a finales de febrero, con lo que estaba pasando en la vecina Italia, porque cuando estaba en China, pues pensábamos que se quedaba allí, aunque tenía pinta de ser una pandemia global, pero desde luego hay que confesar que hasta que el lobo no entra en casa, no se da uno cuenta de las fauces que tiene.
¿Cómo reaccionaste cuando se empieza a llegar aquí y cambia la situación, cada vez está la cosa peor? ¿Cómo son esos primeros momentos?
Pues la verdad es que en el centro siempre hemos tenido una filosofía de puertas abiertas, en la que, bueno, pues todos somos una gran familia y tardamos en cerrarlas. Es decir, siempre nos hemos atenido a las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero incluso así nos costaba cerrar las puertas precisamente por mantener esa coherencia con nuestros principios, ¿no? Pero evidentemente tuvo que ser así. El día que cerraron ya los colegios, el día que se decretó el estado de alarma, evidentemente supimos que había un antes y un después, no solamente en la residencia, sino en nuestro país y en nuestras vidas.
¿Cómo reaccionas cuando llega el confinamiento? ¿Tú eres de las que se va para casa o sigues, te quedas allí en primera línea?
Pues la verdad es que todo el personal de la casa pues sigue al pie ese lema camiliano de San Camilo, patrón de los enfermos, que decía hay que cuidar al enfermo aun a riesgo de la propia vida. Y la verdad es que nadie se fue. O sea, el principio de la casa de los trabajadores es estar ahí. Hay que cuidar, hay que enseñar a cuidar, hay que cuidar al más desvalido, al más vulnerable, como una madre cuida a su único hijo enfermo. Y solamente cuando llegaron los primeros contagios, pues precisamente por ese afán de cuidarnos para continuar cuidando, pues empezaron a declararse las primeras bajas, los primeros aislamientos, y empezó a mermar el personal. Y ahí uno se da cuenta que hay que hacer un mayor esfuerzo para seguir cuidando, porque nuestra prioridad, como te digo, la prioridad de San Camilo es cuidar a nuestros mayores y a nuestras personas más vulnerables.
Claro. ¿Tú personalmente tuviste en algún momento miedo de contagiarte en el hospital?
Todos. Y si algo he aprendido haciendo este libro con José Carlos Bermejo, el director de San Camilo, y con Marta Villaciedo, mi compañera de investigación, pues ha sido el hablar con todos aquellos compañeros y compañeras trabajadores de la casa que voluntariamente han querido confesar, han abierto su corazón para contar y compartir cómo han vivido esta pandemia y los días más oscuros. Y el miedo es un ingrediente que todos han citado, todos hemos sentido miedo. La cuestión es cómo enfrentarnos a él. Y en este caso ha sido dar un paso al frente, arrimar el hombre y trabajar en equipo. Yo creo que si algo bueno ha tenido todo esto es que también ha sacado lo mejor de nosotros y salvo aquellos casos que irremediablemente debían aislarse, cuidarse, superar la enfermedad, incluso como el propio José Carlos, nuestro director, que finalmente se contagió y permaneció ingresado más de una semana en La Paz.
Lo recuerdo que tenía una entrevista con nosotros y tuvimos que suspenderla.
Sí. Y eso que sabéis, que a él le encanta siempre atender a los medios y continuar escribiendo, incluso algunos días continuó escribiendo su diario, que de alguna manera también ha sido el motivo de inspiración de este libro, ¿no? A raíz de ese diario, de lo que a él le iba pasando, pues ampliarlo a la voz de toda la residencia, a la voz de todos sus trabajadores, porque en este libro, en Crónica de San Camilo, nuestra residencia en tiempos de pandemia, lo que hemos querido ha sido compartir lo que no todos, pero una buena parte de los trabajadores han sentido, desde cocina y lavandería hasta la médico de residencia, enfermeros, auxiliares, mantenimiento, logística. Ha sido muy muy importante, ¿no? El cuando me preguntabas al principio, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que esto se podía poner serio? Pues yo creo que la más previsora fue Raquel, una de las compañeras de logística, que ya a finales de febrero hizo un pedido masivo pensando en lo que podía pasar, y desgraciadamente así fue.
Pues menos mal que fue previsora. Gema, ¿qué es lo que ha pasado en los hospitales y nosotros no hemos visto, los que no hemos estado allí o no hemos tenido un caso cercano?
Bueno, hay que decir que nuestra residencia no es un hospital, no es lo mismo, y nos gusta hacer hincapié en ello porque ya nos gustaría a nosotros tener los medios de los hospitales. De hecho, solamente tres de los 34 fallecidos que hemos tenido en la casa entre el 8 de marzo y el 8 de mayo, tres fallecieron en hospital, porque hubo un momento que ya era imposible el poderlos derivar allí, y desde allí se nos invitaba a que, bueno, con el diagnóstico que se daba, se avisara a las familias de que, bueno, pues que lo peor estaba por llegar. De hecho, hubo un momento que, gracias a la médico de residencia, Lourdes Iglesias, que el 18 de marzo vio, bueno, pues el color que estaba cobrando toda esta situación, pidió ayuda en el despacho de dirección y se montó un hospital de campaña el 18 de marzo, en una mañana. Se montó en lo que es la plaza, que es el salón de actos de San Camilo, que además es un lugar de fiesta, de celebración, porque semeja a la plaza de San Quimilo, donde él se crió en Italia, pues bueno, pues se convirtió en un hospital de campaña, y gracias a eso se pudieron aislar a aquellas personas con síntomas compatibles con COVID. Fallecieron en total 21 con estos síntomas, porque las pruebas eran, no se podían hacer, tardaron mucho en llegar. Pero gracias a eso, bueno, pues ese trabajo rápido, esa inmediatez, ese trabajar con el corazón en las manos, informando a las familias en todo momento, pues nos hizo de alguna manera salvar la situación.
Gemma, me decías que el Centro San Camilo es un centro religioso, dirigido por religiosos. Citabas antes a San Camilo, precisamente. ¿Qué papel ha jugado la fe en una situación como la que habéis vivido?
Pues para una gran mayoría ha sido uno de las anclas a las que aferrarse. La espiritualidad les ha servido a muchos para salir adelante. No a todos, cada uno vive, si algo me he dado cuenta haciendo las entrevistas a muchos de ellos o recopilando sus testimonios escritos, porque es que abrir el corazón es muy difícil, Nacho. Hay compañeros que todavía no se atreven a hablar de esto, no lo han superado, es que es muy duro. Cuando se habla del estrés postraumático en centros sanitarios, es cierto, no ha llegado. Ahora es cuando se empieza a acusar el cansancio y las terapias que van a ser imprescindibles. Pues aquellos que han hecho el esfuerzo y han hablado, pues yo se los agradezco muchísimo, porque también en el fondo ha servido un poco, te diría yo, de terapia colectiva, no de trabajo de equipo. Muchos al leer el libro ahora dicen qué bien porque me he dado cuenta que no era el único que sentía este miedo, o que me aferraba a mi familia, o que incluso a veces sentí impotencia por estar en mi casa aislado y no yendo a trabajar. Ha habido muchos compañeros que se sentían fatal, pero eran conscientes de que si ellos no se cuidaban y no se recuperaban, el daño iba a ser mucho mayor dentro de San Camilo, claro.
Claro. Pues Gemma Moreno, responsable de comunicación del Centro San Camilo y una de las autoras de Crónica de San Camilo, nuestra residencia en tiempos de pandemia, muchísimas gracias por aceptar la visita de Espejo y por contarnos lo que habéis vivido y cómo lo habéis vivido este tiempo tan duro.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad y bueno, dar las gracias a todas las personas que en este tiempo han arrimado el hombro, y por favor, que nadie se relaje. Es nuestra responsabilidad el seguir cuidándonos para seguir cuidando.
Pues muchísimas gracias, Gemma. El coronavirus ha dejado historias verdaderamente dramáticas en estos últimos meses. Lo hemos visto especialmente en los hospitales donde miles de personas y familias han sufrido, y mucho. Ha sido un trabajo duro para sanitarios, enfermeros, auxiliares y, por supuesto, también para los capellanes. Ellos han estado al pie del cañón, en la primera línea de batalla, y costara lo que costara, incluso la vida. Javier González tiene una historia que contar.
José Ruiz nació hace ya 82 años en Linares, Jaén. Dicen de los ingenieros que tienen una mente organizada y matemática. Hablaba inglés, alemán y castellano. Una carrera prometedora por delante, pero siendo ingeniero acaba bailando y cantando en un hospital. Deja su trabajo y se ordena sacerdote a los 53 años. Y nunca habría imaginado que esa mente de ingeniero iba a acabar siendo el capellán en el Hospital de Cuidados Paliativos de Laguna, en Madrid.
Trabajar en un hospital de cuidados paliativos requiere un talante especial, y don José tenía un don.
Don José, que es como le llamaban sus amigos y compañeros, fallece este mes de marzo infectado por el coronavirus. Durante la pandemia, el capellán tomó las justas medidas pertinentes, pero siguió acompañando a las personas enfermas a pesar del peligro. Lo llevaba haciendo muchos años. Le gustaba estar con los que le necesitaban, escucharles y también cantar a los pacientes. Tanto que llegó a organizar un tablao flamenco para uno de los residentes de Laguna.
El día que don José nos dejó, me di cuenta de que ya no habría más salves rocieras ni más rancheras, de que ya no se impondría el artículo 33 para llevar más almas al cielo. Aún así, don José, me encantaría y me gustaría darle las gracias por habernos enseñado el camino.
El COVID-19 se llevó a la esposa de uno de sus pacientes. Y digo pacientes porque no todo lo que se sana está en el cuerpo. Don José decide acompañarle día a día y termina contagiándose y siendo uno más entre esas decenas de miles de nombres y apellidos que se ha llevado esta pandemia en España. Y se fue haciendo lo que más le gustaba, ayudando y acompañando al que sufría.
Pero a la vez el recordarle tanto, ahora que ya no está entre nosotros, nos hace querer seguir su ejemplo. Un ejemplo de generosidad, de entrega a los demás, de estar siempre atento a lo que fuera necesario, ¿no?
Ser capellán en un hospital no es fácil, y serlo de un hospital de cuidados paliativos desde luego que tampoco. Tiene la particularidad de que todas las personas a las que acompañaba a don José iban a morir próximamente. Puede parecer el peor trabajo del mundo o algo desagradable, pero lo que había alrededor de este sacerdote no se parecía nada a eso. Don José desprendía alegría, esperanza y fe.
Nos ayuda mucho a que desde el cielo sabemos que tenemos un intercesor y que tenemos que seguir su ejemplo de vida.
La luz auténtica, la de una vida llena y por haber desbrozado el camino de muchos.
Ahora mismo estará disfrutando de él en el cielo.
Sus compañeros le recuerdan como un referente a seguir. Él ha dejado una de esas historias en esta pandemia que, a pesar de ser triste por su pérdida, da esperanza. Es una de esas personas que decidió cambiar al menos lo que tenía a su alcance. Don José ha cambiado la vida de miles de pacientes, familiares y también de sus compañeros.
Tremendo el testimonio de este sacerdote que ha dado la vida por sus fieles. Vamos ahora con nuestra página informativa. Celia Hernández, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Nacho.
El Papa Francisco manda un mensaje a los jóvenes en el Encuentro Internacional de Oración de Jóvenes Mladifest en Medjugorje.
El municipio bosnio acoge el festival del 1 al 6 de agosto. El Papa invitaba a los jóvenes a correr hacia Jesús, a confiarse a Él y a dar testimonio de Él. Informa desde Roma Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha escrito un cariñoso mensaje a los jóvenes que han peregrinado a Medjugorje un año más. En primer lugar, pide a estos chicos y chicas que tengan valor para descubrir otra forma de vivir, aquella que no es la que propone la cultura del relativismo o de lo provisional, que busca solo el disfrute del momento presente. El Santo Padre les invita a no tener miedo y a buscar otro modo de vivir porque es lo que quiere Cristo. Dice el Papa que busquemos la vida verdadera. Por eso Francisco recuerda a estos muchachos y muchachas que Cristo es la única belleza y juventud de este mundo y que todo lo que está tocado por él se hace nuevo. Además, les anima a ser mediadores como lo fueron los discípulos, mediadores para dar a conocer el reino de Dios a los demás, porque quien encuentra a Jesús se convierte en una persona nueva. Por eso Francisco pide a estos jóvenes que pasen tiempo con el Señor. Les dice en consecuencia que aprovechen los encuentros juveniles como este de Medjugorje para hacer experiencia de Dios y que así formen una iglesia de corazón a un joven que siga a Cristo con docilidad y frescura, como hizo la Virgen María. Por último, les invita a estos muchachos y muchachas a seguir siempre el ejemplo de María, nuestra madre, el ejemplo más hermoso que hay y que nos da cuenta de lo que sucede cuando una persona se abandona a las manos de Dios.
Gracias, Ángeles. La diócesis de Málaga pone en marcha la campaña Pro Templos 2020.
Bajo el lema Sosteniendo una buena causa, la iglesia malagueña busca recaudar fondos para mantener las iglesias a través de una colecta especial este domingo. COPE Málaga, Andrés García.
Desde la diócesis de Málaga aseguran que 13 templos corren riesgo de ruina inminente y esta campaña debe ser un revulsivo para tomar conciencia del estado del patrimonio y despertar la solidaridad entre los fieles. En el marco de esta campaña, el próximo domingo 9 de agosto, se llevará a cabo una colecta especial destinada a la restauración de inmuebles que no puedan acogerse a otro tipo de subvenciones y necesiten trabajos. Esta campaña Pro Templos se puso en marcha hace 2 años y desde entonces se han invertido más de 5 millones de euros en edificios y templos de la diócesis, una cantidad que se ha destinado principalmente al mantenimiento de retejados, cosidos de muros y bóvedas, arreglo de grietas y filtraciones y reparación de pavimentos. En Málaga capital se trabajan varios templos que precisaban actuaciones urgentes. Es el caso de la Iglesia de los Santos Mártires y la Parroquia de San Pablo, que permanecen cerradas. También se trabaja en el templo de Nuestra Señora del Rosario en Fuengirola, que a falta de rematar pequeños detalles, ya se ha reabierto al culto.
Gracias, Celia. Termina aquí El Espejo, pero no Mediodía COPE, que continúa con Lorena Fernández, que ya está por ahí. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Bueno, continúa 3 de agosto y el...